la banda sonora de Qué bello es vivir, que hace 15 días pues fue parte del tracklist que nos trajo Nerea Alberdi, compositora y violinista. Arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon berriz ere.
Bueno, como decíamos, seguimos hablando del jazz y de su irrupción en el cine. Es la segunda parte, porque da para mucho, claro, podríamos seguir años también hablando de ello, seguro.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Efectivamente, hoy voy a rememorar un poquito lo que hablamos en el programa anterior para aquellos oyentes que no lo escucharon, y después, antes de meterme de lleno con el jazz en el cine, voy a explicar muy por encima qué es el jazz o qué diferencia el jazz de la música clásica que había antes en el cine, ¿no? Todos sabemos cómo identificar el jazz, pero bueno, quiero poner como una serie de pautas para hablar de qué tiene el jazz que no tiene la música clásica, ¿no? ¿Por qué discernimos que eso es jazz?
Vale, vale, estupendo, qué bien.
Bueno, la semana pasada hablé un poquito pues de estos factores que llevaron a que el jazz irrumpiera en el cine, ¿no? Primero comentamos cómo en los años 40, 50 surge todo esto de la cultura adolescente y cómo por primera vez en la historia, de una manera masiva, los jóvenes se rebelaron contra sus padres, que dejaron de ser mentores para ser un poco, no enemigos, pero bueno, pues este concepto de gente mayor era un poco que con valores un poco de modé y tal, y una nueva generación que se oponía a esos valores, ¿no? Y que quería rebelarse con nuevos iconos como James Dean, Marlon Brando, iconos un poco ligados a, no sé, las bandas callejeras, los pantalones pitillos, los tupés y todo este asunto. Y cómo había nacido la televisión, que le hacía la competencia por primera vez al cine, y la televisión estaba más destinada o más enfocada a ese ámbito familiar de los hijos con los padres. Así que el cine vio un nicho de mercado buscó su hueco en un entorno no familiar, en un entorno dirigido a esa cultura adolescente. Con muchos dramas psicológicos, thrillers psicológicos, temas de adolescencia, de existencialistas y todo esto.
Sí, lo que nos llevaba a la adolescencia también, ¿no?
Sí, esto es melodramas, sí, y todo esto.
Ajá.
Y para ambientar o para generar atmósfera en estas nuevas películas, hacía falta llegaron a la conclusión las grandes productoras, de que hacía falta una música que consumieran esos adolescentes. Y el sinfonismo clásico tal cual se les quedaba un poco corto.
Claro.
No hubo un cambio radical, porque al final no era algo underground, era algo muy mainstream, era algo que las grandes productoras decidieron hacer. Entonces lo que hicieron fue edulcorar, o igual más bien acidificar, ajá, un poco ese sinfonismo, dándole pinceladas de la música que esos adolescentes estaban consumiendo.
Vale, pues
que era el jazz y el rock and roll.
Acidifiquemos, pues.
Acidifiquemos, pues.
Venga,
eso es.
Claro.
Y, bueno, como comenté la semana pasada, el jazz, desde hacía ya décadas, tenía un poco connotaciones de connotaciones, pues eso, un poco más, un poco undergrounds, de, sobre todo en los años 40, de clubs pequeños, pues míticos clubs con mucho humo, los músicos de jazz siempre habían estado en el imaginario ligados a la heroína mucho, los grandes jazzmen de la época, pues Charlie Parker, Miles Davis, habían tenido problemas con las drogas, y también estaba muy ligado en el imaginario, que luego notan en la realidad, a la violencia. Además, el jazz, sobre todo, era una música cultivada y tocada por afroamericanos, todavía en una época en la que había muchísima segregación racial. Y bueno, todo el imaginario del jazzmen y del jazz en esa época era un poco este, ¿no? Por eso también a los adolescentes les interesaba esto, porque era una especie de transgresión o algo así.
Vale.
Y dicho todo esto, he traído dos tracks. Bueno, también comentar que hasta los años 40 el jazz era una música que sí se fue muy mainstream, era una música muy bailonga, muy bailable, muy de salas de baile y tal. Fue la era del swing. En los años 40 y 50 esto cambió. El jazz, que en los años 30 había sido jazz de gran formato, con big bands muy grandes y tal, pasó a ser jazz de pequeño formato, con bandas más chiquititas, dirigido a un público un poco más, no sé si es snob, más entendido en música, más cultureta y todo esto. Entonces traigo un par de tracks para diferenciar lo que el jazz mainstream de antes de la era del swing con el jazz de pequeño formato, este nuevo, más vanguardista, que es el que este cine tomo para sus películas.
Vale, vale. O sea que vamos a ir con el jazz de aquella época, por lo tanto, ¿no?
Eso es. Vamos primero con un tema de Duke Ellington de los años... Bueno, es del año 41, pero es de esta época del swing, que ya cuando el jazz irrumpió en el cine estaba un poco en decadencia. Y luego vamos a escuchar un tema de ya el año 55 para entender la diferencia y ver cómo era esta segunda música, que es la que el cine tomó, ¿vale?
Uh-huh.
Pues vamos con Take the A-Train de la Big Band, de la orquesta de Duke Ellington.
Duke Ellington, que además nos pone a bailar aquí, ¿no? Para pasar mejor la tarde de lunes.
Sí, efectivamente. Pues bueno, comparando con este jazz de los años 30, que todo el mundo consumía y todo el mundo bailaba, y se expandió por todos los Estados Unidos y llegó a Europa, y bueno, la verdad que arrasó el swing, en los años 40 surgieron una serie de músicos, 40 y 50, que en oposición a esto hicieron un jazz mucho más, bueno, pues no tan para el público en general, sino que empezó un poco este concepto del jazz que tenemos ahora, un poco más, no sé si decir snob, pero un poco más dirigido a, no tan a la masa general, sino a públicos más selectos,
¿no?
O más concretos. Vale. En este caso, más aficionados a una música que en esa época era pues bastante underground realmente. Y aquí tenemos a un tema del sexteto del mítico trompetista Dizzy Gillespie, que se llama Groovin' High.
Enseguida vamos a seguir escuchando estas piezas de jazz que has traído esta tarde, Nerea, porque antes queremos saber cómo está la situación del tráfico y nos lo cuenta Anne Zumalave.
El Departamento de Seguridad nos informa de una colisión entre dos vehículos en la N634 en Galdacao, sentido Bilbao. Se recomienda, por lo tanto, precaución en ese punto.
Precaución en ese punto. Ya sabéis, tranquilidad en la carretera, que podéis ir escuchando Radio Euskadi y no y mandando esta maravilla de mensajes, porque hay alguno que nos llega respecto al concurso que nos ha encantado. Lo leo, pero ya estoy ya, claro, descartando unos cuantos destinos, Anne, ¿o no lo leo?
Sí, bueno, lo leemos, sí, no importa.
Es que Javi manda un mensaje maravilloso que dice: el graffiti está en una granja de vacas terreñas de Valdegovía regentada por una mujer de mediana edad. Desde que pedimos, ¿no?, un lugar concreto, son las cosas que pasan. Bueno, que seguimos hablando de jazz y ahora, bueno, poquito a poco creo que vamos a ir entrando, ¿no?, en el mundo del jazz, ¿no? ¿Por qué no suena jazz, no?
Efectivamente, antes de adentrarme en el mundo del cine, del jazz y del cine, quería hablar un poco de qué es lo que nos suena jazz, porque el cine no adoptó el jazz como lo estamos escuchando ahora. Y he hablado de lo que hicieron fue mantener ese sinfonismo clásico de las orquestas y meterle unas pinceladillas de jazz. No fue jazz puro y duro como esto. Entonces, ¿qué es lo que hace que algo orquestal, por ejemplo, nos suene un poco más jazzerillo, ¿no? A eso quiero llegar.
Ah, vale.
Bueno, ya hablamos en uno de los programas de qué es la armonía. La armonía son una melodía es diferente, notas seguidas, ¿no? Cuando unimos notas hacemos una melodía. Y cuando unimos acordes suena una armonía, que los acordes a su vez son muchas notas tocadas a la vez. Bueno, pues he traído aquí, manteniendo unos acordes parecidos, solamente con sutiles diferencias, una secuencia de armonía que nos suena totalmente a clásico y una armonía muy parecida que realmente que nos suena a jazz, porque simplemente algunas de las notas de los acordes cambian. Normalmente los acordes de jazz tienen más notas o tienen más color que lo que llamamos. Vamos primero con la secuencia clásica.
Vale.
Esto suena bastante clasicorro.
Clasicorro. Uh-huh.
Vamos ahora con una secuencia parecida que suena un poquito más yacerilla.
Ah, pues sí.
Sí,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, ¿no? Con una serie de cambios muy sutiles.
¿Pero que es por los cambios de repente a las notas bajas o no?
Son casi los mismos acordes, pero los acordes de ellas tienen algún... Vamos a decir que tienen algún añadido, alguna nota extra.
Okay.
Los acordes clásicos típicos suelen ser de tres notas y los de jazz... Bueno, también los hay de cuatro y de cinco, pero bueno. La base está en tres notas y los de jazz suelen tener... generalmente la base está en cuatro notas.
Uh-huh.
Y solamente eso ya hace que suene más jazzero. Bueno, para ejemplificarlo con ejemplos reales, traigo un ejemplo del compositor Liszt romántico y un ejemplo del pianista Oscar Peterson de jazz, ambas obras para piano. Vamos con Liszt. Muy bonito.
Es muy bonito.
Y vamos a escuchar en contraposición casi una obra en la que, bueno, los acordes están muy... se discierne mucho... Son acordes seguidos o algo así. Oscar Peterson, Body and Soul, bastante posterior, del año 72, pero para ver la diferencia...
Claro, sigue siendo bonito, ¿no?
Precioso. Diferente.
Claro, pero el jazz sí que tiene, es casi como el género de la sorpresa, ¿no?
Sí, es mucho más imprevisible.
Sí.
Se juega con lo previsible y con lo imprevisible. Es decir, hay momentos en los que haces lo que el oyente prevé que vas a hacer, pero de repente
ya
te vas
un
por
giro
otro lado.
Y te vas a otro lado.
También
sí.
Se hace en el clásico, pero en este clásico de esa época tan bastante antiguo ya del siglo XIX, es mucho más previsible. Es bastante previsible, vamos.
Vale, vale. Y este era Oscar Peterson, ¿no?
Este es Oscar Peterson. Vale, vale. Aparte de en el ritmo, solamente en los acordes, ¿no? Cuando toca varias notas a la vez, suena a jazz. Y es por esa elección de notas, digamos.
Ajá.
La elección de notas es distinta y la del jazz tiene más riqueza, más cantidad de notas distintas sonando a la vez. Vamos a decirlo así.
Vale,
por
vale.
Decirlo de una manera sencilla. Aparte de la armonía, otro de los factores que diferencia mucho el jazz del clásico es el ritmo y la instrumentación. La instrumentación en esta época del jazz podía variar mucho, pero bueno, ya la conocemos. Piano o guitarra, muchos vientos, saxo, trompeta, batería, contrabajo, uh-huh. A veces podía haber vibráfono también. Suele ser una instrumentación en esta época reducida, ya lejos de esas big bands tan, tan grandes. En el jazz no suele haber, aunque hay muchísimas excepciones, ¿eh? En esta época había, por ejemplo, un jazzman que llevaba chelista, pero bueno, no suele haber tantos instrumentos de cuerda. Los formatos de cámara de la música clásica habituales no son los mismos del jazz. En la música clásica no hay batería, hay otro tipo de percusión, etc.
Uh-huh.
Y los ritmos también son distintos. Ya lo más programas en la música clásica, el ritmo va en el 1 y en el 3. 1, 2, 3, 4, 1. En el jazz suele ir en el 2 y en el 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Para ejemplificarlo, traigo dos ejemplos. Hemos oído antes un ejemplo de clásico. Traigo dos ejemplos distintos, de ritmos distintos de jazz. El primero es el típico ritmo de swing, con el contrabajo haciendo walking, que es como pom, 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 pom. Y el segundo ejemplo que traigo es un ritmo del Latin jazz, que estaba muy de moda en esta época. Por influencia cubana, sobre todo.
Ajá. Con el Topsy, ¿no?
Vamos con Topsy también de Oscar Peterson, del año 55. Thank you.
Bueno, ahí estaba presente ese contrabajo, como nos decías.
Eso, efectivamente. Eso es, haciendo walking se llama esto. Uh-huh. Cuando, porque es como si caminara, ¿no? El contrabajo. Pam, 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 pam. Y.
También es un poco jumping.
También es un poco jumping, sí, ¿no? Bastante jumping. Sí,
sí, ¿no? Sí. Vale, vale.
Incluso a veces puede llegar a ser casi running, ¿no? y.
And everybody dancing, ya.
And everybody dancing, ahí está. Ya tenemos un temazo, ya tenemos un temazo.
Es verdad, ¿no? Bueno, en fin, va, venga, vamos a, vamos a acabar, que creo que tenemos que ir con la última pieza que vamos a escuchar hoy, Nerea.
Eso es, dejamos la parte de cinematográfica para el próximo día. Y, bueno, un tema con un ritmo bastante latín del pianista Bud Powell, del año 51, que se llama Un poco loco.
¡Oh, un poco loco! Se percibe muy fácilmente, ¿no? Ese toque latino, ¿no?
Sí, que se puso muy de moda en esta época entre los jazzmen estadounidenses.
Un poco loco. Bueno, ese era el título de la pieza que hemos escuchado y también está siendo un poco el título de este lunes, Nerea, que no tenemos tiempo para nada.
Sí, sí, hoy vamos a tope, a tope.
Pero bueno, tenemos ahí running, no, no era running, como era walking.
Walking,
¿no?
jumping, running and dancing.
Nerea Alberdi, te esperamos aquí el próximo lunes en Graffiti, que será clase de clase musical que con la estructura todavía.
La estructura, eso es.
Asteona izan, Nerea,
eskerrik asko.
Agur.
Agur.